Buenos días temprano, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy temprano, a la madrugada, digamos. Ahora les voy a contar porque hay una cantidad de cambios. Este programa que va a salir, está saliendo el día lunes 20, ¿no? El lunes 20, sí. 16, 17, no, el lunes 19, 19. El lunes 19 es el último de este año, porque ahora Leer es un Placer cambia de horario, cambia de frecuencia y cambia un poco en su estructura, porque precisamente las dos horas que vamos a tener ahora, yo las quiero para compartir una hora con ustedes todas las cosas que están pasando en la cultura, que son muchísimas, y con el tema que vamos a tratar hoy vamos a reforzar este concepto. Hay cantidad de editoriales nuevas que se abren todo el tiempo, revistas que salen, talleres, gente que da clase, cursos, y todo eso yo creo que tiene que tener una salida. Por supuesto que la tiene. La revista N lo anuncia, el Clarín también, es decir, todos los medios se anuncian, pero a mí a veces un poco me desespera que teniendo una sola hora con un autor sentado acá, que vamos a hablar de un libro, me parece que interrumpirlo contándole que en el Teatro Colón se le da el premio, que esto es verdad, o sea, lo digo, se le da el premio al ciudadano ilustre, aquí estáis, bueno, me parece que es una falta de respeto para el autor que está invitado y que sabe que ese espacio es de él, porque el autor que viene invitado, o como hoy, que no estamos invitando a un autor, sino estamos invitando a un emprendimiento que yo considero maravilloso, ahora vamos a hablar, está la hora entera para ese tema, no se agrega nada, digamos, tipo gacetillas. Bueno, entonces vamos a estar, no sé a partir de cuándo, de qué sábado, pero vamos a estar los sábados de 12 de la noche a 2 de la mañana, horario que me gusta, sobre todo si es un sábado. Y bueno, espero que les guste cómo queda el programa, espero que a mí también me guste, pero tengo muchas cosas para decir y para compartir. Inclusive estoy todo el tiempo pensando en eso, cómo darle una entidad y cómo darle una estructura que sea muy interesante. Bueno, pero vamos al programa de hoy. Hay una revista que salió hace 5 años, y que yo creo que es, sin duda, la mejor revista literaria que por lo menos yo he visto en los años que tengo de mirar este tipo de temas y revistas, ¿no? Se llama La Balandra. Su directora, digamos, artística, literaria, la inventora, se llama Alejandra Laurencich, que ustedes la conocen porque la hemos tenido en el programa con su libro. ¿Qué tal, Ale?
Hola. ¿Qué tal, Natu? Estoy recordando ahora que tu programa fue el primero que nos invitó, apenas salió la revista.
Sí.
Que fuimos ahí donde estaba el Teatro San Martín.
Ah, cuando estábamos ahí, sí, en Radio Ciudad.
Hace 5 años. Así que bueno, qué lindo. Pasaron cinco años y todavía nos seguís queriendo.
Totalmente. Y sigo diciendo que esta revista, primero, tiene un trabajo previo que si uno la mira se da cuenta, ¿no? Porque si solo leerla, a mí me llevó, no sé, 4 horas, leerla atentamente todo, que es lo que me lleva a un libro chiquito, me imagino lo que es producir esto, ¿no? Está también con nosotros Carlos Costa, que es el productor ejecutivo, el director ejecutivo, ¿está bien dicho?
Sí, responsable ejecutivo. Es difícil encontrarle un nombre porque, bueno, viste que son todas...
un amigo.
Sí, sí, amigo, claro. y también el fundador, porque él... Si él no me hubiera dicho, quiero hacer una revista o quiero que vos hagas una revista...
Muy bien, eso es fantástico, eso es lo que a mí me encantaría encontrar, alguien que me diga, quiero que vos hagas algo, no sé. Bueno, Carlos Costa, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien, Gato. Mirá, la revista tiene un deseo profundo que yo tenía de, digamos, de dar rienda suelta a algunas ideas y sobre todo... digamos, siempre vi, cuando yo empecé a aprender a escribir, que necesitaba una guía. O sea, me hubiera venido muy bien tener la Balandra en aquellos años cuando yo era, cursaba, digamos, la carrera de narrador. Y bueno, la encontré a Alejandra, con la cual nos hicimos muy amigos, y le digo a Alejandra, le insistí, la perseguí más que a una novia, un año tuve diciéndole. Y bueno, conseguí que ella dijera que sí, juntamos a algunos colaboradores, nos pusimos a hacerla. Yo vengo de la industria gráfica, así que para mí hacer la revista era un tema que conocía. Y bueno, y venimos desde hace 5 años, llevamos 12 números, hemos mantenido la calidad. Siempre pensamos en el lector, que el lector tiene que sentirse atraído por el objeto, tiene que querer el objeto, guardarlo en la biblioteca. Es un tipo.
Sí, es lo que hacemos.
Y para eso la revista tiene que ser fisionómicamente bien hecha. Y aparte tiene que tener los pequeños secretos de la industria gráfica para que, digamos, la lectura sea fácil, para que esta es una revista donde lo importante es la palabra, no la, digamos, la visual.
Entonces, por supuesto, por supuesto, sí. Acá es lo que se lee.
Es lo que se lee.
No es una revista para mirar. Si bien tiene una diagramación muy buena, sí. Pero no es una revista para mirar.
La diagramación es para destacar la palabra. Eso nos ha costado una larga lucha con las diseñadoras. Imagino. Alejandra también la ha pasado, porque quieren hacer una revista común, digamos. Las fotos, lo importante y todas esas cosas.
Bueno, lo bueno de esta revista es que cualquier lector de verdad se da cuenta a dónde apunta. Y no es para mirar las caras de los escritores, ¿no?
Exacto, lo que importa es lo que el escritor hizo.
Claro. Aunque también tiene mucho que ver la estética, porque yo vengo de un palo de Bellas Artes, ¿no? Ah. O sea, mis primeros estudios fueron de Bellas Artes, 7 años. Me interesaba hacer una revista que tuviera una entidad estética. Sí. Y yo creo que eso se consiguió. Pero siempre supeditado a la escritura, a la literatura, porque como vos bien decís, te lleva 4 horas leer esta revista. Bueno, ¿cuántos textos literarios hay dentro de la revista? En cada número, yo creo que es como una antología, porque tenemos los nuevos narradores, tenemos el dossier de extranjeros.
Los nuevos narradores argentinos y los no argentinos.
El dossier de extranjeros, más el traductor, más el Champagne Natur, que siempre trae algo especial. Y si vas contando, a veces son 10, 12 textos de nuevos,
inéditos. Que diagramar, corregir. Bueno, el trabajo que hay atrás de esto es impresionante. Bueno, además de, ya lo presentamos a Alejandra, a Carlos Costa, que además escribió un cuento que vamos a leer, porque yo elegí 3 cuentos, uno de Carlos Costa y otros 2 de 2 chicos jóvenes que están acá y les voy a pedir que se presenten.
¿Qué tal, Natu? Sebastián Grinberg.
Sebastián Grinberg, que escribió también un cuento, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo.
La línea invisible.
¿La línea invisible?
Sí, la línea invisible.
¿Vos, Anaí, sos o no? Dale, decí tu nombre.
¿Qué tal? Anaí Flores, y escribí Suave.
Suave, bueno, después lo vamos a ir leyendo todo. ¿Qué otra cosa les quería decir? Con relación a la revista, el índice de esta revista da una idea de los temas que abarca, ¿no es cierto? Tomo esta, pero en todas pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, como decía recién Alejandra, que tiene una sección de narradores extranjeros, otra de nuevos narradores, donde acá están Sebastián Grinberg justamente y Anaí Flores. A vos no te pusieron como nuevo narrador.
No, soy viejo narrador.
Viejo narrador.
No, él está en Champagne Natur porque hablamos especialmente de este cuento que fue el que le dio el título.
Eso me interesa que cuente,
claro,
un poco.
Claro, porque cuando empezamos con esto de la revista, yo tenía la idea de llamarla la NN, la nueva narrativa. Había salido el libro de Elsa Drukhárov, Prisioneros de la Torre. Bueno, yo estaba mucho con la nueva narrativa y además iba a ser una revista que mostrara a los nuevos narradores. Pero justamente Elsa fue la que me dijo, ojo, Ale, porque mirá que esos nombres a veces traen como un presagio de algo. ¿No? Entonces yo que soy recabulera, dije, no, 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 entonces nada de NN, no quiero ni saber.
Claro, por favor, NN no es un nombre.
Y estábamos con, en el grupo ese inicial, estaba Mariana Enríquez, Hugo Salas, bueno, Carlos, por supuesto, Rocío Pedrosa, estábamos pensando, bueno, a ver, creo que Hugo fue el que dijo, podría ser un nombre neutral, un nombre que no tuviera nada que ver con nada, ni con narrativa. Ni... Y ahí fue cuando yo miré hacia el costado, en mi living, y tenía el libro de Carlos, el libro de cuentos, con un cuento que se llama La Balandra. Y digo, ¿y si le ponemos La Balandra? Que es que me encanta ese nombre y que... Y a todos les gustó, fue unánime.
La navegación hacia algo, ¿no?
Claro, y bueno, y ahí entonces después escribí el primer editorial sobre explicando un poco el nombre, porque todavía hoy hay gente que dice, ¿y qué es La Balandra? No, no,
bueno, no que busquen ni... en el diccionario, sí. Te digo, ¿no? Porque bueno, lo que pasa es que la gente...
O que busquen el primer editorial.
Hay palabras que no es
náutico,
los jóvenes.
Término náutico.
Es un tema infernal y nadie se le ocurre buscar en el diccionario el uso de la palabra. Sí, Carlos.
Aparte hay una cuestión de reverberancia, digamos, entre el título y la literatura. O sea, y digamos, históricamente siempre los marinos fueron los que trajeron las historias desde lejos, desde otras tierras, digamos, los que de alguna manera impulsaron una narrativa que después se transformó en narrativa, en obras escritas, digamos. Y por el otro lado, también habla de una manera, digamos, parsimoniosa, de una manera...
Sí, pero yo estaba pensando en una cosa que viene con eso. La Balandra tiene, como cualquier barco, un destino incierto. Y además, cosas que pasan, porque vos podés navegar con un mar calmo y entonces sale una revista calma, perfecta. Uh-huh. O te tocó una tormenta y tenés que ponerle el cuerpo frente a la tormenta y también sacar la revista. Y a mí me parece que eso, que se puede ir marcando en el tono, digamos, se entiende que no estoy diciendo que el día que está la tormenta todo está pintado de negro, sino que no es un nombre que te diga esto es para siempre y siempre va a estar así, sino que indica ese movimiento que me parece bárbaro.
Sí, mucha tarea de parte de quien navega en un barquito frágil como suele ser La Balandra. Tiene mucha tarea para arriar velas, mantener el rumbo, es decir, es una cosa que mucha participación personal. Y bueno, La Balandra tiene mucho de eso, mucho de poner el cuerpo. No, no es algo que sale automáticamente, digamos.
Hay que leer el libro de Débora Mundaño que se llama El Río. Porque para los que navegan, ¿vos lo leíste?
Es maravilloso.
¿Qué te pareció?
Genial.
Genial. Muy, y viste lo que cuenta del... Yo en la época remaba en Tigre y todo lo demás, pero lo que pasa es que él se fue para arriba y ahí te encontrás con el río y las cosas que le pasan. La novela
está muy... Es una novela hermosa.
Débora es muy buena escritora,
sí.
Además.
Así que ya está recomendada.
Batán a mí me encantó también, ¿eh? La de ella. Batán, la leí.
Ah, me encantó. Acto seguido me dijo, mirá que te mandé Batán y la leí.
Bien.
Señora, ¿usted va a leer este cuento de Carlos Costa?
¿Cómo no?
Así vamos leyendo. Es hasta acá, ¿eh?
Bueno, dale.
Igual no podemos tanto tiempo, pero está ahí cierra.
Bueno.
Después hay que imaginar.
La Balandra. Aunque vivíamos a 3 cuadras del puerto, casi no había marinos en nuestro pueblo. Mi padre era sastre, o mejor dicho, pompier, en la sastrería principal. Disfrutar de la playa era lo más cercano que estuvo nunca a una actividad náutica. Solo iba al río los domingos, con toda la familia. Allí, encallada al final de la costa, retenida con cadenas a un sauce para que las crecidas no se la llevaran, había una gran canoa sin asientos ni otro aditamento. Balandra tenía escrito sobre el metal oxidado. Siempre había estado en el mismo lugar, al menos para mí, que en ese entonces tenía 10 años y era el cuarto y anteúltimo de mis hermanos. Acompañé a mi padre el día que se la compró al Vasco Urreta. No escuché, ahora que lo pienso, ninguna queja de mi madre por el despilfarro de ese dinero, que seguramente podría haber tenido mejor empleo, por ejemplo, en comprarme unos zapatos. Un mes después o algo así, cuando niño tenía otra apreciación del tiempo, mi padre compró un viejo motor industrial, no un motor marino como se hubiera esperado, sino un viejo motor a explosión que usaban para alimentar un generador. Con la ayuda del gallego Rodríguez, el mecánico de la esquina, quien le debía un favor relacionado con cierto traje adaptado de apuro a su cuerpo deforme, logró incorporar el motor a la balandra para el verano siguiente, junto con una hélice y un timón elemental. Desde ese momento comenzamos a realizar pequeños paseos por el río que se fueron extendiendo hasta que llegamos a la desembocadura. Navegábamos lentamente, sometidos al monótono ritmo del motor de única marcha. La vegetación de la costa se deslizaba alrededor nuestro, dándonos el tiempo para apreciarla en sus mínimos detalles. Los siririces zambullían casi sobre la borda para salir airosos con un pez en el pico. Las cabecitas de las tortugas flotaban indiferentes a nuestra presencia. A medida que detectaba las necesidades, mi padre le agregaba cosas a la balandra. Un ancla, una pequeña estructura con una lona para cubrirnos del sol, un tanque de 200 litros para guardar el combustible. Nunca se preocupó por pintarla o colocarle asientos ni alguna otra comodidad. Teníamos que cargar sillas o cajones para sentarnos. Llevábamos cacharros para el achique y una cámara de automóvil como único salvavidas y elemento de diversión. La balandra amplió nuestro horizonte. Conocimos distintos recodos del río, pequeñas playas, hermosos atardeceres. Mi madre y mis hermanas sumaban viandas, bebidas y algunos elementos cotidianos tomados en préstamo de nuestra cocina con el objeto de hacer las excursiones más agradables. También llevábamos un par de tachos con estiércol que me tocaba procurar en el matadero vecino. Con el humo combatíamos los mosquitos que en algunos momentos se volvían insoportables. A finales del segundo verano, mi padre dijo: «Nos vamos todos a Buenos Aires». Buenos Aires era para nosotros el lugar de donde venían las mercaderías, las novedades, las revistas de historietas y a donde se iban los más grandes a estudiar, donde había radios, cines, televisión. De esto último solo teníamos vagas noticias, porque a nuestro pueblo no llegaba la señal. Ninguno de nosotros había conocido Buenos Aires, ninguno había siquiera viajado a ningún lugar. Solo mi padre conocía esa ciudad, donde vivió algunos años en su juventud, y otro sitio, sobre el que nunca hablamos ni llegaríamos a hacerlo, llamado Dresden, donde él había nacido, desde donde, en los primeros años de casado, llegaron algunas cartas que curiosamente mi madre guardaba y que nadie, excepto mi padre, supo nunca leer.
Muy bien, muy bien. Hay una cosa, se habrán dado cuenta que esta es la introducción del cuento, porque acá no está contada ninguna historia. Sabemos que hay ese pequeño grupo de una familia que tienen esa balandra, pero después sucede la historia, ¿no, Carlos?
Tal cual, tal cual. Es un cuento largo, realmente.
Es un cuento largo, claro. O sea, acá no podíamos leer porque quiero leer también el de los chicos. Pero a mí me gusta cuando hay un cuento que se va preparando, como acá, o sea, simplemente tienen que encontrar una balandra y leerlo todo, porque el cuento es fantástico. Y me gustó muchísimo.
Igual en la revista ni siquiera llegamos a publicar el total del cuento. Porque
¿También lo cortaron?
Sí, sí. Sigue, el cuento es mucho más largo. Yo tengo una página de internet, Carlos Costa Escritor, y ahí pueden leerlo completamente o también lo pueden escuchar.
Perfecto.
Está grabado.
Y en la página de la balandra también.
En la página
está
de la
completo.
Balandra también.
Dame la página de la balandra, así la decimos.
Mira, en la parte de atrás la tenemos bien clarita, si no me confundo. www.la-medio-balandra.com.ar o en Facebook.
Ahí está Carlos.
La balandra. En Facebook. Está también la balandra, lo pueden buscar, ahí nos conectamos.
Perfecto.
Con toda la comunidad de lectores.
Bueno, simplemente para recordarles que hoy estamos dedicando el programa a la revista La Balandra, que cumplió 5 años y que además creo que es una de las mejores revistas literarias, digamos, no la llamaría literaria, que hace una comunicación, se ocupa de los escritores, de los editores, de, como decimos siempre, Carlos, de toda la cadena del libro, ¿no es cierto?
Bueno, aprovecho para saludar formalmente al aire y es verdad, todo una referente.
Una referente absoluta. Entonces, en nombre de nuestros invitados, Alejandra Laurencich, la creadora y la jefa de redacción, y la jefa de invención y todo, ¿no?
Y la escritora que ha venido tantas veces también
a nosotros, claro. Bueno, Alejandra Laurencich es La Balandra. Uh-huh. Por suerte está Carlos, así que va a poder leer tu editorial.
Ah, bueno.
Claro, porque hay que leerlo. Después tenemos Carlos Costa, que ya contamos y ya leímos un fragmento de su cuento. Vos sos Greenberg, pero el nombre me olvidé.
Sebastián
Greenberg y Anaí Flores. Son los tres que muchos cuentos elegimos para leer hoy. Y este es el último programa del año.
Es verdad, porque bueno, el día lunes 26...
¿Y el otro?
Que noche del 25, digamos, pero ya arranque del lunes 26 y el lunes 2 de enero... Radio Nacional va a tener una programación especial que va a acompañar desde la Nochebuena, sí, todo el día de la Navidad, lo mismo el fin de año y el año nuevo... Así que bueno, esos días vamos a descansar. Por eso que este programa es el último de este 2016.
Exactamente.
Que hemos compartido aquí en Radio Nacional y muy contentos de haber estado, ¿no?
Muy contentos. Y bueno, te voy a dar la noticia que vos no sabés, pero que la acabo de dar al aire.
Yo me entero.
Tenemos el nuevo horario del programa, de Leer es un placer, que es los sábados de... Ya me olvidé, de 12 de la noche a 2 de la mañana, o sea, perfecto, 2 horas. Ya conté un poco lo que vamos a hacer en cada hora.
Muy bien.
Y eso va a empezar ahí en la FM, no
en
la
FM. En la clásica.
En la FM, creo que sí, ya después vamos a hacer los datos bien. Porque vamos a poner en Facebook.
Bueno, todo. Después lo vamos a poner en el Facebook de Leer es un placer, claro, sí. Y todos nosotros lo vamos a poner en los nuestros.
En nuestro Facebook. Bueno, así que ya hicimos la publi de esto porque es importante. La gente, aparte no quiero que prendan el lunes a las 2 de la mañana y viste, y no estamos.
Así que tienen que trasnochar menos. En España, van a tener que madrugar más.
No nos conviene porque son las 4 de la mañana. Pero bueno, lo escuchan, está en Twitter enseguida.
Sí.
Bueno,
hacemos una pequeña pausa, creo que tenemos. Sí, el corte de mitad de programa y enseguidita estamos de nuevo aquí en Leer es un placer con la gente de La Balandra. Thank you.
Leer es un placer, con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Hasta las 3. Por Nacional.
Bueno, seguimos en Leer es un placer, ahora acompañados de Carlos Clerici, como siempre, pero que ya había avisado que venía más tarde.
Y nombrando a Matías Arcegor, que está en la puesta en el aire, sí. Y a Silvana Avellaneda en la producción, como siempre nos acompaña todo el equipo de Radio Nacional, aquí en estas madrugadas de AM870.
Exacto. Bueno, y ahora que llegaste vos, y la cosa está segura que se va a leer bien, porque entre todos no hacíamos uno.
No,
Podemos leer el editorial de este número que hizo Alejandra y que en el festejo del Ministerio de Educación lo leyó Liliana Hecker, pero vos lo vas a leer muy bien, así que...
¿Qué indispensable es para la tarea del escritor el silencio? No el que amordaza e inhibe, sino ese acto voluntario que propicia la verdadera escucha, la de la fuera, la de la dentro. Siempre a la pesca de esa palabra genuina, tantas veces a punto de ser anulada por el barullo descomunal de nuestra época. Para reconocer el ínfimo sonido de una idea que asoma, el escritor debe silenciarse ahora, atender a la contemplación de estos tiempos, ser capaz de observar y preguntarse qué ha sucedido, de anticipar qué puede suceder. La gente inteligente hoy calla, afirma Pepe Rivas, creador de Ajo Blanco, una revista que fundó Un Modo de Hacer en Barcelona. Acordamos con él. Es bueno moderar el volumen, pensar antes de hablar, seleccionar las palabras que se pronunciarán o escribirán, hacer espacio para que fecunden las palabras vertidas por otro. Nadie está a salvo de la estupidez y del exabrupto. La propaganda injundiosa, el aplauso cautivo, Internet, las redes sociales exponen nuestra torpeza y la replican, la guardan, la celebran. Entonces, así como el pescador que calla para escuchar si hay pique o no lo hay, el escritor deberá huir del ruido para interiorizarse, lanzar su caña a profundidades no previstas, encontrar su verdad, la que conmueve y traiga luz e inteligencia a un mundo que gira en la oscuridad.
Bien, ¿no?
Muy lindo. Alejandra Laurencich.
Muy bien. Bueno, nos queda pendiente, más allá de seguir charlando, pero quiero que esto lo podamos hacer, los cuentos de los chicos. Yo digo los chicos, bueno, son chicos.
Nuevos narradores.
Nuevos narradores, voces jóvenes.
Están en la sección Nuevos Narradores, que es justo lo que yo me dedico, a buscar los nuevos narradores. Después sí, me van a dar los datos, si no lo tengo que pedir... Los narradores extranjeros solamente lo marqué para...
Mientras tanto podemos ir nombrando también al equipo de La Balandra,
¿no?
No,
dale, Alejandra.
Mano derecha absoluta, Fernanda García Curten, que es también una escritoraza, así. Como esta revista está hecha por escritores, todos somos escritores los que la hacemos, salvo los fotógrafos, bueno, Marcelo Pedrosa y Francisco Pedrosa en este caso... Pero después Maumi González en todo lo que es difusión, Elsa Drukarov en opinión, Ronnie Bandini en humor, que es hace el flaco Novati. Después tenemos a la gente que está en las librerías o que hace el trabajo de distribución. Y espero no olvidarme de nadie porque siempre me pasa lo mismo, siempre me olvido de alguien.
Bueno, tenés correctores, tenés...
Ah, sí, Celeste Svampa, divina.
¿Diagramadores?
No, diagramo todo yo, eso no.
Es un trabajo.
Y las diseñadoras, que son dos divinas, Ale García y Cintia Kamauer, ¿no?
Por eso son todos divinos.
Esto empezó este número, las dos diseñadoras, el número anterior había otra, y antes Willy Weiss, que fue el que diseñó, digamos, el logo de La Balandra. Así que bueno, ese es nuestro equipito.
Es un equipo que tiene que trabajar todo el año para hacer esto.
Todo el año, todo el año y a toda hora, porque las ideas vienen y se escapan enseguida, hay que agarrarlas y, bueno, no le saquemos lugar a los chicos.
No. Bueno, no, pero de algún modo me quedo pensando, vos Alejandra, que sos una escritora, muchos escritores dedican su tiempo a concentrarse y escribir, uh-huh. Vos dedicás mucho tiempo a una actividad que, digamos, es casi en paralelo, digamos, a tu oficio de escritora, ¿no?
Hay que ser muy metódica, yo soy uh-huh. muy metódica, entonces me pongo días, digamos, en el horario de tal a tal, esto hija en tal a tal, así, soy hija del rigor.
Uh-huh. Bueno, Anaí Flores, ¿qué has escrito? ¿Tenés algo publicado?
Sí, justamente te traje un libro. Tengo publicado Se durmió y otros poemas por Bajo la Luna, gracias al tercer premio en el Fondo Nacional de las Artes. Todo lo que Roberta quiere, que es un libro de cuentos. Otro poemario por Eloisa Cartonera, varias cositas.
Bien, muy bien. ¿Este cuento que está acá, Suave, está publicado en algún otro lado?
No, no está publicado en ningún otro lado. Una de las condiciones para participar en La Balandra es que lo que uno envíe sea inédito. Uh-huh. Así que por el momento,
bien,
hasta este
vamos
momento...
sacando información de a poco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces vamos a leer un cuento inédito de Anaí Flores. Son cuentos estos dos que me gustaron. Son muy, ¿cómo te puedo explicar? Se llama Suave, bueno, muy suave, porque acostumbrada a cosas terribles, ¿viste? Que se van contando lo que está saliendo ahora, que eso es una de las cosas que quiero hablar en algún momento.
Un lenguaje muy duro, digamos.
Muy duro, a situaciones veces. Terribles. Esto es la suavidad.
Un bálsamo.
Un bálsamo, sí. Vamos, Carlitos.
Bia escucha los ladridos del perro fuera de la casa. Aunque son las 6 de la tarde, el sol ya se ocultó tras las sierras. El silencio absoluto que sigue a los ladridos la impacienta y el sonido de la leña en la chimenea no es suficiente para calmarla. Hará poco más de una hora, Luis le propuso ir a dar una vuelta al pueblo. Ella, recostada en el sofá y tapada hasta la cintura con una frazada, por toda respuesta, se cubrió hasta la nariz. Cuando la camioneta se alejaba, se quedó mirando el fuego, la única luz en el living, igual que ahora. Enciende la tele y ve que del otro lado de la ventana, en el jardín, aparece Duque, el labrador negro y excedido de peso que vino a recibirlos esta mañana mientras la casera se ocupaba de cargar las valijas. Cada vez que van a esa casa, la escena se repite. Luis y el perro se revuelcan por el pasto como dos cachorros de la misma especie. Bia los mira a cierta distancia, y si el perro amaga acercarse a ella, con esa respiración agitada de animal fuera de forma, lo espanta como lo haría con una mosca. No le gustan los perros que saltan encima de la gente. Llenan la ropa de pelos, lamen, olfatean. Después de sus juegos, también Luis huele a animal. Ella lo mantiene a raya hasta que él, vencido, se ducha. ¿Qué mira ahora ese perro? Su silueta en la oscuridad parece una esfinge rechoncha. Más allá, los árboles se agitan en el valle como si estuvieran en una discoteca. Hace zapping por los pocos canales que llegan hasta esa zona remota de la tierra y da con un viejo episodio de Tom y Jerry. En el dibujito, un matrimonio va a salir y le da instrucciones a la niñera sobre el cuidado del niño. Bia recuerda que Luis, antes de irse, le explicó al perro cómo cuidarla a ella. Comienza a relajarse con los disparates de esos dibujitos cuando se abre la puerta de la cocina y aparece un hombre. Su cabeza casi llega al marco de la puerta, a pesar de que tiene la espalda un poco encorvada. Luis le había contado que la casera tenía un hermano que trabajaba lejos, que de vez en cuando venía de visita y de paso hacía algunos arreglos en la casa. Ella asume que se trata de él. El hombre se queda bajo el marco de la puerta como si la joroba se le hubiera encastrado en la madera y no pudiera salir. Bia piensa que tal vez espere alguna indicación de ella. Calcula la distancia que la separa de él, apenas 20 pasos. El hombre la saluda con un monosílabo. Duque desde la ventana sigue atento y erguido como si estuviera asistiendo a un partido de tenis. En el valle no hay señal para celulares. En caso de querer pedir auxilio a la casera, ella tendría antes que llegar a la cocina donde está el timbre. Decide fingir naturalidad y dominio de la situación, responde al saludo del desconocido e intenta concentrarse en el dibujito. El bebé gatea por toda la casa y quienes lo atajan de los golpes son Tom y Jerry. La sincronía la preocupa. Un gato y un ratón cuidan al bebé y un perro la protege a ella. Aunque de eso no está tan segura. Espía de reojo hacia la ventana y ve el pelaje negro que resalta en la oscuridad del valle. Piensa que hubiera sido mejor dejarlo que entrara a la casa. Cuando Luis lo sugirió, ella le reclamó que quería estar tranquila y no con un mamífero peludo y obeso que tratara de olfatearla todo el tiempo. Mientras Vía protestaba, Duque se le había ido acercando, el cuerpo balanceándose con cada paso. Luis dijo «sit» y el perro obedeció. «Que cuidara a su novia», ordenó como si le estuviera hablando a un igual que entiende a las mujeres. «Tendría que ser el hombre de la casa mientras él no estuviera». Y en voz más baja, simulando que Vía no debía enterarse, agregó algo sobre una ventana del fondo que estaba sin cerrojo. Mientras en el dibujito el bebé sube las escaleras y sale por una ventana, Vía advierte que el hombre busca algo en el bolsillo del pantalón. Se le ocurre que tal vez no sea el hermano de la casera y que lo más sensato sería ver la forma de salir corriendo de esa casa. Es posible que el hombre saque un arma, una faca. Imagina también la cara de Luis al encontrarse con la escena del crimen. A pesar de la frazada, se siente desnuda. El hombre saca un destornillador y se lo muestra. Señala hacia el pasillo y murmura algo que el sonido del televisor no la deja oír. «¿Precisás algo?», dice ella. Hace lo posible por sonar calma. Pero el tipo debe haber visto que no estaba la camioneta de Luis. Se ha quedado mirándola y a ella le parece estar ante una tortuga gigante. Él empieza a caminar. Tal vez vino a arreglar la descarga del toilet que anda mal, se dice Vía mientras lo ve acercarse con pasos cortos y lentos. No está yendo hacia el toilet, sino directo hacia ella. Aunque esté empezando a sudar, le gustaría cubrirse la cabeza con la frazada como cuando era niña y veía monstruos en la oscuridad. Mira hacia la ventana. Duque ya no está custodiándola. El hombre está a 5 pasos. Hace una mueca parecida a una sonrisa. Vía se siente como en esos sueños en que el cuerpo no reacciona. Él está a punto de sentarse en el sofá cuando el perro irrumpe en el living, salta por encima del respaldo, aterriza a los pies de Vía y desde ahí se pone a gruñir. Un gruñido que dura varios minutos y es más grave que el sonido de un didgeridoo. El hombre ya no sonríe y retrocede hasta la puerta de la cocina sin perder de vista al labrador que lo sigue enfrentando. Pía escucha que sale de la casa por la puerta de servicio. Recién entonces Duque afloja la tensión. Los cachetes fofos le quedan colgando otra vez. Se despereza y apoya la cabeza sobre el regazo de Vía. Ella le deja hacer mientras vuelve al televisor donde Tom y Jerry salvan al bebé de un tiroteo. Despacio comienza a acariciarlo. Piensa que una de las cosas más suaves de este mundo es sin duda el pelaje de los labradores.
No es precioso este cuento. Bueno, leímos un cuento que se llama Suave, que está en La Balandra, que está en la calle ahora, y es de Anaí Flores. Cuando digo en la calle, digo los kioscos y las librerías.
¿no? Sí, más librerías que...
Más librerías que kioscos.
Hermoso, ¿eh?
Muchas gracias.
Ay, este cuento es precioso, es precioso, es precioso. Está, porque tiene una tensión.
Claro, porque vos decías, es suave. Suave, sí, sí es suave, ¿no? Pero este, más allá del pelaje, digo, pero sí. La tensión existe. La pero tensión no está... No está relatada con un lenguaje brusco.
Está muy bien
brusco,
la trama, es decir, ella que rechaza al perro y después lo necesita, o se dio cuenta que mejor que estuviera, ¿no?
Que es su salvación.
Y aparte el labrador es un perro maravilloso. Bueno.
¿Tenés un labrador? No.
No tengo un labrador. En realidad este cuento fue escrito para un ciclo de un amigo, Hernán Lucas, que tiene una librería, Aquilea. Hizo un ciclo literario en el cual había que llevar un cuento escrito especialmente para ahí, que tuviera un dibujito animado.
Ah, mira. Ah, así que la excusa era Tom y Jerry.
La excusa fue, me dijo, tenés que buscar un dibujito de Tom y Jerry. Me miré miles de dibujitos de Tom y Jerry. Hasta que encontré ese, y ese me disparó un recuerdo.
Ah, mira.
Y ahí a mí me gustan mucho las sincronías entre dos historias paralelas. Y bueno, aproveché mi gusto por la sincronía para usarlo de excusa.
Para crear esta historia.
Claro.
Muy bien. Uy, que salió bárbaro, quedó divino.
Gracias.
Vamos, me encantó. Bueno, me encantó cuando lo leí, pero se lo marqué. Digo, viste que te dije, esa chica la quiero. Sin conocerlos, porque además yo no conocía a nadie, a ninguno de ellos. Había elegido los cuentos y el día que fue la reunión en el Ministerio de Educación para festejar los 5 años, yo no me pude quedar todo el tiempo, pero le dije a Alejandra, mirá, el programa ya está, hay 3 autores que me gustan los cuentos. Yo no los conocía, estaban ahí, me los presentó, qué sé yo. Bueno, Sebastián Grinberg. Este está muy bien.
La línea invisible. Sentado, con la cabeza volcada sobre un hombro, el pelo revuelto y los cachetes pegoteados de caramelo, mi hijo duerme. Al lado tiene a una mujer gorda que aprovecha el escaso tamaño de su compañero de asiento para arrellanarse a gusto mientras mira la pantalla de su celular. Mi hijo tiene 4 años. Para él son toda una vida, para mí solo 4, 4 años escasos, nada más. Desde el pasillo del colectivo, agarrado del pasamanos, miro su cara plácida, sus labios entreabiertos, veo las oscilaciones leves de su cuerpo a cada esquinazo del colectivo. Por momentos pienso que se va a caer, que el movimiento hacia atrás que acompaña las frenadas violentas del colectivo lo impulsará hacia adelante, hará que golpee su cara contra la baranda de metal. El tipo de overol azul que estaba con la espalda apoyada en la ventanilla se incorpora para bajar. Dejo de ver a mi hijo. El tipo está parado frente a mí, de perfil, interrumpiendo la línea invisible entre mi hijo y yo. Si mi hijo se despertara, si un lomo de burro o un pozo sacudiera el colectivo entero y él abriera los ojos, no me vería. Un momento antes de dormirse me pidió, con la mirada, con su balbuceo, que me sentara con él. Incluso la vieja que estaba con su tejido sentada donde ahora está la gorda, me ofreció el lugar para que estuviera junto a él, para que se quede tranquilo. Negué con una sonrisa. Estuve a punto de explicarle que considero que a los 4 años él ya debe viajar tranquilo aunque esté sentado solo. Que con saber que yo estoy a unos pasos debería bastar para que se calme, para que se dedique a mirar por la ventanilla o a observar a los pasajeros. Pero sonreí solamente. ¿Qué podía importarle eso a la vieja? ¿Qué podía importarme a mí que ella supiera por qué yo no quería sentarme junto a él? Dije que no hacía falta, agradecí y sonreí. La vieja se bajó 2 paradas después. Por un momento el asiento quedó vacío. Él me miró con ese aire de súplica que ensaya frente al espejo grande del palier cada vez que entramos al edificio, del mismo modo que ensaya su cara de congoja o incluso su llanto, ese llanto tan irritante con el que responde cada vez que le niego algo. Me miró con esos ojos hasta que se sentó la gorda, que subió al colectivo llena de bolsas y mirando la pantalla del celular. Y él, resignado, me extendió su mano pequeña de dedos frágiles. Sostuve su mano casi 3 paradas, mientras sus ojos se entrecerraban y se dejaba vencer por el sueño. Cuando lo cerró por completo, le solté la mano, me dolía el brazo, y me alejé unos pasos hacia el centro del pasillo del colectivo. Lo miré ininterrumpidamente hasta ahora que el tipo de overol azul se incorporó para bajarse. Si mi hijo abriera los ojos en este momento, no me vería. Se encontraría solo. Lloraría, claro. Lloraría de verdad. No como cuando yo no accedo a alguno de sus requerimientos. Ese llanto sobreactuado, monótono, frente al que me cuesta contener las ganas de gritar. Pero no lloraría de inmediato, no. Primero abriría los ojos, apenas, 3 o 4 veces, quizá más, hasta darse cuenta del lugar en donde está. El colectivo que nos lleva a la casa de su madre. El que tomamos cada 15 días, cuando después de pasar un sábado entero conmigo y con Graciela, lo llevo de vuelta. Le tomaría un tiempo ubicarse, el tiempo de reconocer la ventanilla, el asiento, el vaivén del colectivo. Entonces me buscaría con la mirada, quizá primero prestara atención a su mano, a través de la cual tuvimos el último contacto. No sé. No sé si recordaría qué hizo antes de que el sueño lo venza. Pero me buscaría, de esa forma u otra. Despabilado de golpe, pasearía los ojos desorbitados por las caras anónimas y cansadas, ajenas, de los pasajeros, y su cara se arrugaría, se pondría toda colorada, como cuando se cae y se lastima la rodilla o la frente, como cuando algo le duele de verdad, y lloraría con fuerza, con una fuerza inusitada, novedosa, porque se daría cuenta de que está solo. En ese pequeño instante se daría cuenta de lo que a otros le lleva años saber. Comprendería que estamos solos por nuestra cuenta, abandonados, expuestos. El tipo de overol sigue hasta la puerta y toca el timbre. Mi hijo no abrió los ojos, siquiera ha variado la posición de su cabeza despeinada. La alegría de los niños suele ser espontánea, no está basada en nada en particular. Casi estoy tentado a decir que son alegres por naturaleza y que por lo mismo, a menos que les hayan pasado cosas graves que los lleven a pensar lo contrario, por el mismo motivo natural son confiados. Pero, ¿no es inherente a la confianza el no tener fundamento? Uno no suele conocer a alguien y empezar desconfiando hasta que se sumen una serie determinada de acontecimientos que nos garanticen que podemos empezar a confiar, que es lógico y justo comenzar a hacerlo, ¿no? La confianza empieza en forma casi gratuita. Cuando conocí a Elena no la sometí a ninguna evaluación. No esperé a que se sumaran una serie de buenas acciones de su parte que me habilitaran a empezar a confiar, que funcionaran como una especie de carta blanca, ¿no? Lo hice desde un primer momento, desde que sus ojos color almendra se fijaron en mí. Esos ojos eran una invitación a la confianza, sobre todo subrayados por su sonrisa amplia, enorme, de dientes grandes, de la boca entera. Y yo confié, claro. ¿Por qué no iba a hacerlo? Confié ciegamente mientras fuimos novios y pasábamos horas tirados en la cama de colcha bordó, fumando junto a la ventana abierta, dejándonos acunar por el vapor de la tarde. Confié cuando buscamos el departamento, cuando nos mudamos y fuimos comprando los muebles, eligiendo los cuadros, armando la biblioteca. Confié cuando mi hijo nació y ella lo acunó entre los brazos como si fuera el tesoro de una ciudad mítica, la revelación del sentido de la vida. Confié cuando más tarde lo dejaba a mi cuidado y decía juntarse con amigas, ir al cine. Confié, como mi hijo, que duerme con la cabeza volcada sobre el hombro, la boca ahora más abierta por la que asoma una gota de saliva. Confié. Duerme sin preocupaciones que lo perturben. Confía, sin fundamento, en que yo voy a estar aquí cuando despierte, en que no me voy a bajar del colectivo en la próxima parada o en la otra.
Muy bien, ¿te gustó?
Precioso.
Está muy bien, porque fíjate cómo va llegando.
Ahora, cuántas cosas que nos enteramos de la vida, ¿no?
No, yo estaba pensando cuántos libros, cuentos y todo tienen, o sea, se ve que es una cosa que es muy común en este momento. El casamiento, o sea, la pareja que se separa pronto y uno de los dos tiene inmediatamente otra pareja, a la cual, por supuesto, le tienen que hacer que conozca a los chicos, que los chicos lo quieran. Es un trabajo. Pero, bueno, vos tuviste una cosa más o menos, ¿o no?
Largo periodo. Un largo periodo. No voy a decir si confío o no confío, no lo voy a revelar en este momento.
Eso doy fe que confiaste.
Pero qué inquietud que mete en ese cuento, ¿no?
Qué inquietud.
¿Sabés por qué? Porque termina de una manera que vos estás pidiendo que... bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo esta mujer? Pero vos ya derivás de que esas salidas con las amigas al cine y al gozo tenían...
Una infidelidad.
Tenían una infidelidad ya armada, ¿no? Y el tipo se dio cuenta, pero está muy bien que no lo contás, porque esa es la...
Todo
que,
está implícito, ¿no?
Es lo que la cabeza del lector tiene que hacer, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, chicos,
¿estamos ya en hora? Ya nos fuimos. Sí.
Un placer realmente tenerlos acá, toda la gente de La Balandra, y vamos a impulsar esta revista, porque yo estoy bastante enloquecida, y la verdad que quiero que todo el mundo pueda leerla, ¿no?
Sí, sería bárbaro. Claro, están todos los canales de Facebook e Internet, por si se quieren comunicar, pero en las buenas librerías, como está. La tuya, está La Balandra, así que la pueden pedir y llega.
Bueno, Anaí nos deja... trajiste algún libro, ¿no? ¿Dijiste?
Sí, claro.
Bueno, ahora nos va a dejar su libro.
Sebastián
Grimmer estuvo con nosotros. Carlos Costa nos ha dejado libros,
sí,
también.
Sí, nada.
Aquí se los dejo.
Nos debe ese, Sebastián,
¿eh? Porque no sabía que tenía que traer libros.
Los poemas para vos.
Bueno, Anaí Flores, que dejó Se Durmió y otros poemas. Y Carlos Costa nos dejó Al Margen del Cielo y Marca Pasos, que ya está en su segunda edición.
Entonces lo vamos a leer y
Marcapasos además fue finalista del premio Letra Sur, así que una novela.
Sí, está bien. De pronto quiero como invitado con un libro.
Claro, ¿no? Y sí. O sea, después se incorporarán a nuestra grilla.
Marcapasos te va a gustar y es de rápida lectura.
Bien. Pero, bueno.
Bueno, nos fuimos.
Nos vamos, gracias
feliz
a todos.
Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Hasta ya el año que viene.
Ya que no nos vemos, nos veremos en el 2017.
Nos oímos. Hasta el 2017.
Un beso a todo el equipo de Nacional. Gracias Matías Arcegor, gracias Silvia Avellaneda y gracias a todos nuestros invitados y nuestros oyentes del país y del mundo que nos siguen. Aquí en Leer es un placer. Bueno, hemos compartido un muy lindo año con todos ustedes y bueno, nos seguiremos viendo en el nuevo espacio de Nacional Clásica a partir del 2017, sábados a la noche, ¿no?
Sábados de 12 a 2.
De 12 a 2.
Para tomarse un whisky después de cenar.
Aparte, ¿no? Con horario duplicado, ¿no?
Claro.
En vez de una hora vamos a tener dos horas de programa. Así que vamos a tener mucho más para compartir con nuestros
invitados.
Por supuesto. Gracias, nos vemos. Felices fiestas entonces. Chau. We'll be right back.